La cita es Marcos 6, de 30 al 34. No sé si ustedes ya han entrado últimamente a la página, ¿verdad? Para los que no saben, estamos subiendo las predicaciones de todos los lunes a la página www.predicacionesdelapalabra.com. Para el que no pueda venir, pues ustedes en lo particular se la quisieran recomendar a alguna persona, que lea primero el texto de la palabra de Dios y después oiga la clase en vivo, ¿verdad? La predicación en vivo. Fíjense qué interesante. Nuevamente vamos a volver a ver a un Jesús y vamos a ver si a este Jesús evangélico nosotros podemos cambiarlo o cambiar al Jesús que nosotros traemos en nuestro interior, que todavía en muchos de nosotros es un Jesús antagónico a veces a nosotros mismos. Esto me lo refiero porque las preguntas que estuvimos haciendo todavía al principio de clase, ¿verdad? En ese momento de las preguntas y respuestas, los primeros 20 minutos que tenemos todos los lunes, todavía muchos de nosotros tenemos una imagen de Dios como un Dios depredador, como un Dios que pone trampas, como un Dios que quiere hacer caer al ser humano en pruebas. Y como Jesús es la máxima y la plenitud de la revelación de Dios, le cargamos al mismo Jesús o lo manejamos mentalmente como un sinónimo. Así que vemos a Jesús entonces como un acechador. Hagan de cuenta que estamos en la jungla y Jesús es la presa dominante, ¿verdad? En la que va a buscar de qué manera devorar a los demás. Y yo creo que traemos muchos de nosotros intrínsecamente malformaciones sociales y malformaciones de la época. Malas formas en las que hemos tratado de enseñar quizá. Inclusive por parte de la iglesia a veces, algunas veces se ha tomado de unas formas inadecuadas. Y eso ha distorsionado tremendamente la imagen de Jesús y lo que Jesús es y quiere ser. Una de las grandes bendiciones que vivimos con Juan Pablo II fue el año jubilar. ¿Se acuerdan de qué año fue?
2000.
El año 2000. Y para la preparación del año jubilar hubo 3 años preparatorios, ¿se acuerdan? ¿Y cuál era fundamentalmente la idea de preparar el año jubilar? Un año de reconciliación, de perdón. Era dejar que las 3 personas de la Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, retomáramos el origen de lo que son. Una de las grandes peticiones de Juan Pablo II era que dejáramos al Padre hablar, que dejáramos volver al Padre a lo que era el Padre, que dejáramos que Jesús se expresara como tal. Y yo creo que para nosotros que tenemos la experiencia ya sistemática de todos los lunes participar en la escucha de la palabra y en la predicación, es algo que ya debe estar bien afirmado en nuestro corazón, bien afirmado en nuestra mente. Jesús no puede ser lo que tu mente, tu psicología, tu estado hormonal o tus propias conclusiones determinen de él. Así como ninguno de nosotros somos lo que otros opinan de nosotros. Y cómo nos cae gordo a veces, ¿verdad? Que alguien opine algo inadecuado de nosotros y digan, sí, yo conozco al fulano y es así, así ya está. Y voltea a verte a alguien que está junto a ti y dice, ¿tú eres así? No, yo no estoy así. Pero no porque alguien crea que tú eres así, tú vas a comportarte de esa manera, ¿estamos de acuerdo? O sea, si una gran injusticia alguna vez en tu vida se ha cometido contra ti, es poner en tu biografía algo que tú no eres. Inclusive pudiste haber hecho algo equivocado en alguna etapa de tu vida, hace 5, 10, 20, 30, 50 años, y nadie tendría jamás el derecho de constituirse en tu juez y enmarcarlo ahí con sello. Definitivamente eso no se puede. Con cuánta mayor indulgencia y con cuánto menos derecho tenemos nosotros de tipificar o de colgarle a Jesús cosas que no le corresponden. La escucha del Evangelio nos da la oportunidad de ver el rostro de Dios tal como lo muestra y lo revela en Jesucristo. Escuchar el Evangelio es escuchar lo que verdaderamente Dios tiene para nosotros, para que no nos andemos inventando dioses extraños, como los que tú comentabas también en la sesión de preguntas y respuestas. Un Dios que anda mandando incendios, un Dios que provoca accidentes, un Dios que marca inundaciones y terremotos y cataclismos. Ese no es Dios. Para todos los que de alguna manera en su búsqueda nos lo hemos topado, sabemos que es un Dios de amor, un Dios de plenitud, un Dios de armonía y un Dios que con mucha sencillez se va a mostrar en la amistad que tiene con sus discípulos. Y fíjense el protagonismo de Jesús, perfecto hombre y perfecto Dios, en este capítulo de Marcos. Obviamente va a mostrar una idea, una imagen íntima, no es una imagen abierta, externa. En aquel tiempo los apóstoles volvieron a reunirse con Jesús. ¿Cómo hace falta a veces que nosotros vivamos eso también a veces? Y nosotros lo hacemos cada vez. Si recuerdas la oración final que leímos ahorita, Jacinto, la oración final de la liturgia de las horas, semana cuarta, lunes, ¿verdad? Que Dios se siga manifestando, que sigamos encontrándonos con Él, en su palabra, en la Sagrada Escritura, en la fracción del pan. Las dos grandes formas manifiestas que la Constitución Lumen Gentium número 21 nos dice que debemos y podemos encontrarnos con Jesús. ¿Qué pasaría si ahorita entrara por ahí, por la puerta, un sacerdote con una custodia en la mano y con el Santísimo expuesto? ¿Qué pasaría contigo? Quizás muchos no pasaría nada, quizás en algunos de una manera escrupulosísima, ¿verdad? Quizás hasta con extremo quisieras hincarte en algún lado. Sin embargo, el Concilio Vaticano II enseña desde 1964 que la misma actitud deberíamos de tener ante la palabra, porque Cristo está presente en la palabra. Entonces, una persona como yo en este día, simplemente es la herramienta, el medio, el instrumento, por el don del bautismo, de que la palabra de Dios llegue a cada uno de ustedes. Jesús, en aquel tiempo, los apóstoles volvieron a reunirse con Jesús. Estuvieron un tiempo separados. ¿Por qué? Porque iban de misiones. Porque Jesús los mandó de dos en dos. ¿Recuerdan esa, verdad? Esa analogía, toda esa forma en la que platicábamos el lunes pasado. Volvieron a reunirse con Jesús y le contaron, no es punto, pero me gustó como ahorita que lo leíste, Ernesto, como hiciste un punto inadecuado ahí que inventaste, pero me pareció muy adecuado. Se reunieron con Jesús y le contaron todo. Yo creo que muchas de nuestras carencias en la vida tomarían mucho giro diferente si nosotros tuviéramos la capacidad de reunirnos, o el atrevimiento, o la disponibilidad, o el tiempo de reunirnos con Jesús y le contáramos todo. Claro que el texto se refiere específicamente a todo lo que habían hecho y enseñado. ¿Quiénes le contaron todo a Jesús? ¿Quiénes? ¿Y tú qué eres? Pero eso sería bueno ratificarlo y sería bueno analizarlo. Un discípulo es el que escucha la palabra de Dios y pretende, por la manera en la escucharlo, obedecerlo y ponerlo en práctica y convertirse en un apóstol de Jesús. ¿Nosotros qué clase de individuos somos cuando escuchamos la palabra? ¿A qué venimos? ¿A mitotear? Porque como así como para venir a gozar del clima aquí, pues no está así como del mejor lugar, ¿verdad? No es el lugar más espacioso con tanta gente lleno. Es la hora del hambre, la hora del postre, la hora del raspado, de la paleta, la hora de salir. Y nosotros estamos aquí. Algo debe tener la palabra de Dios que nos reúne, que nos convoca. Y tiene el poder de atraernos, de sanarnos, de limpiarnos, de purificarnos. ¿Se acuerdan lo que Jesús le dijo a sus discípulos el jueves, la última cena? Ustedes ya están limpios de todo. Han sido purificados por la palabra que yo les doy. Lo único que había que terminar de limpiarles eran los pies. Todo lo demás había sido purificado por su palabra. Nosotros cada vez que nos pegábamos un baño, decíamos la otra vez, se nos cae la tierra, se nos cae lo que se nos ha pegado, la grasa del cuerpo, el sudor. Cuando escuchamos la palabra de Dios, se nos caen de la mente, se nos caen de nuestros planes, de nuestra voluntad, muchas resistencias, muchos corajes, muchas iras, resentimientos, tentaciones, confusiones. La palabra de Dios es como un tune-up, ¿verdad? Como dirían los gringos. Es el lugarcito donde entramos con nuestro vehículo y nos monitorea a la computadora y nos arregla lo que dejamos, ¿verdad? Arreglar. Lo que seguimos guardando y lo seguimos reservando, pues queda dentro del marco del libre albedrío en el que ni siquiera Jesús puede entrar si no se lo permitimos, ¿no? Recordemos aquella imagen de la puerta que Jesús toca, que no tiene chapa por fuera. No hay manera de forzar la entrada. Tiene que abrirse de adentro. Por eso la Escritura va a encontrar muchos textos que digan, no endurezcan su corazón. No endurezcan su corazón. Cuando Norma leyó la lectura del día de hoy, se equivocó y le agregó un artículo tratando de quitarle la castellanización y leerlo en español, le agregó que les ¿verdad? Y les le dejaba la responsabilidad a otro. Es no hacerlo por parte nuestra. Si quieres encontrar este texto,
¿verdad? Y lo tengo tachado y les.
Sí. Entonces, nos vamos a dar cuenta que es una responsabilidad de cada uno de los que estamos aquí presentes. El estatus interno, emocional, afectivo, en el que tenemos nuestra persona, depende de lo que nosotros decidamos hacer con nuestro corazón. Nuestro resentimiento ha sido una elección personal. Nuestro perdón es una elección personal. Todo lo que guardamos en nuestro corazón, la forma en la que hemos asimilado la vida, la forma en la que la seguimos tomando, es bajo tu esquema personal. Ha habido muchas otras personas que han vivido exactamente lo tuyo y lo han tomado de manera diferente, ¿verdad? Entonces, muy importante que descubramos que es una responsabilidad cómo estemos manejando nuestro corazón. Y Jesús les enseña a sus discípulos a cómo manejar las cosas de su corazón. Y les enseña que Jesús es un hombre de confianza. ¿A quién vamos y le contamos todo? A ver, ¿cuántos tienes tú confidentes a los que puedes llegar a contarles todo? Te sobran dedos de la mano, me imagino yo, ¿por quién puedes decir? Inclusive, eso es con quien vas, y externas muchas cosas que reservarías otras. Los discípulos no tienen recato por Jesús. Jesús ha ganado su confianza. Parece aquel salmo que dice, haz la prueba. Es tan bueno el maestro. Este rabí es un rabí tan especial que no tengo nada que ocultar. Aparte, lo que le oculto se da cuenta siempre. Siempre sabe por dónde toqueamos. Todos estamos piratas, ¿verdad? ¿Han oído esa expresión? Que es como muy moderna, ¿verdad? Ahorita qué pirata está el fulanito, ¿verdad? ¿Saben cómo se dan cuenta que estás pirata? ¿Verdad? No por el ojo que traes tapado, sino por la pata de palo, ¿verdad? Jesús sabe exactamente, y es una expresión, ¿verdad?, que usamos, ¿eh? ¿De qué pata? A ver, que sí sabe, ¿verdad? Si hasta nosotros somos expertos, podemos voltear a vernos unos a otros y decir, sí, a este le hacen las cosquillas por este lado y a este por este otro, ¿verdad? Bueno, muy bien. Entonces, fueron con todo y le contaron todo lo que habían hecho y enseñado. Entonces él les dijo, fíjense qué maravilla de expresión, vengan conmigo a un lugar solitario, vengan a pasar un tiempo conmigo, para que descansen un poco. ¿Y por qué no recordar el texto de la invitación a los discípulos que te pedí, la encontraste? ¿La quieren leer? ¿La tienes a la mano? Por favor. Fíjense la invitación original de Jesús, cómo se ratifica una y otra vez conforme van caminando los días y van caminando los meses de entrenamiento de sus discípulos, ¿verdad? En Marcos 3:13 encontramos esa invitación. Léela, por favor, tocarla.
Entonces Jesús subió al cerro y llamó a los que él quiso y vinieron a él, así constituyó los 12 para que estuvieran con él.
Fíjense cuál es el proyecto de Jesús. Él invitó a los que él quiso para que estuvieran con él. Y otra vez vuelve a hacer lo mismo con sus discípulos. Los manda a trabajar. Los discípulos ratifican su deseo de seguir siendo discípulos porque obedecen al maestro. O sea, nadie se fue para su casa a dormir esa semana. Fueron a hacer lo que Jesús dijo. Es parte del entrenamiento. Seguramente esos discípulos van a predicar muy diferente años después. Y van a obrar prodigios muy distintos años después. Pero había que ir empezando. Y a donde iban, el Espíritu de Dios los asistía. Regresan, le cuentan todo, y Jesús determina, descubre que es importante que sus discípulos pasen un tiempo ahorita con él, nuevamente, para que descansen. Y esa palabra en la Escritura también tiene unas relevancias que nosotros entendemos muy poco. Para nosotros, ¿qué es el descanso? Fíjate, qué perfecta definición de lo que para el siglo XXI significa descansar. No hacer nada. En la Escritura la palabra descanso, ¿saben qué significa? Estar con el Señor, estar con Dios. Solamente se puede descansar cuando se está con Dios. Descansar en Dios, al que hizo su Pascua, al que falleció. Descanse en paz. Fíjense qué maravillosa expresión. Qué feo si de repente alguien voltea a saber a alguien y a veces te despierde y dice, ok, que descanses en paz. Y tú sientes que te está mandando a la muerte, ¿verdad? Descansar en paz, estar con Dios. Al séptimo día, ya que Dios vio que todo lo que había hecho era bueno, ¿qué hizo?
Descansó.
Estuvo con él mismo, apreciando, admirando, ¿verdad? Viendo su creación. ¿Cómo nos hace falta aprender a descansar? ¿Cuántas veces vemos gente que se va de vacaciones para descansar y no descansa nada? Después necesita vacaciones de las vacaciones. ¿Cuánta gente pasa todo un domingo echado? Durmió todo el domingo y se levanta la persona y dice, estoy cansadísimo. ¿Cómo es posible que nos levantemos de la cama cansados? La cama cansa, no hacer nada cansa, ¿verdad? Solamente estando en Dios podemos descansar. Él es el que le da descanso a nuestro corazón. Él es el que reordena el montón de cosas que nos inquietan. Porque lo que te cansa nunca será la actividad física. Lo que te cansa es la resistencia, tus luchas, tus inadaptaciones, tus sufrimientos, tus tristezas, tus desilusiones. Eso sí cansa. No el trabajo cotidiano. Eso mata. Eso sí cansa definitivamente, que no vivamos el proyecto como Dios quiere. Y fíjense que aquí parecería que hay una ironía. De hecho, muchos de nosotros dirían, ¿cuál es la expresión que usamos habitualmente cuando nos topamos con algo que no quisiéramos que nos sucediera? ¿Cómo le hacen ustedes cuando de repente los está esperando afuera de su casa alguien que no quieren ver? Ay, no, por favor, chin. ¿Qué quiere decir eso? Es una expresión oriental, ¿verdad? Chin. Pero sucede, ¿verdad? Se nos sale de Ave María Purísima de perder una bendición, ¿verdad? Porque Jesús se los quería llevar a descansar un poco, porque eran tantos, pero tantos los que iban y venían, que no les dejaban tiempo ni para comer. Podemos entonces presuponer que los discípulos estaban delgados también, chambeando todo el día junto a Jesús. ¿Por qué no? Y en eso, Jesús y sus apóstoles se dirigen a una barca hacia un lugar apartado y tranquilo. ¿A qué van? ¿Quita la palabra descanso? Muy bien, a estar con Él. ¿Qué manera de descansar? ¿Quién ha llegado de un retiro, salvo al margen del esfuerzo psicológico que implica, agotado, cansado? Llegas con un descanso especial porque estuviste con el Señor. Ese descanso a veces te sacudió todo. Estás tan acostumbrado a estar estresado que ya no sabes qué te quitaron, ¿verdad? Estás tan acostumbrado a estar inquieto, tan acostumbrado a ser tan desconfiado. Levanten la mano a los desconfiados. Un 95% de la población, ¿verdad? Muy adecuado. La desconfianza, imagínense, los desconfiados, ¿cómo vivimos los desconfiados? Con miedo. Estresados, a la defensiva. Están hablando los expertos, siguen estresando. Solamente los que dominan el tema. Con mucha malicia, ¿verdad? Viendo a todo el mundo con moros con trinchete, decimos, ¿verdad? Se te acerca alguien, buenos días, ¿y este qué querrá? ¿Verdad? Muy bien. La gente. ¿Quién es la gente? Los demás. Aunque se nos olvida que somos los demás de los demás, decía una canción, ¿verdad? Pero los demás, la gente y sus apóstoles, perdón, la gente los vio irse. La gente los vio irse y los reconoció. ¿Por qué los reconoció? Perdóname. A ver, fíjense bien la pregunta, déjenme hacerla diferente. ¿Qué reconocieron de Jesús y sus discípulos la gente que entonces de todos los poblados fueron corriendo por tierra a aquel sitio y se les adelantaron? ¿Qué reconocieron? Al que buscaban, muy bien. ¿Qué más reconocieron? Que traían una buena noticia. ¿Qué más reconocieron en ellos?
Que eran los que estuvieron predicando.
Ok, pero esa predicación, ¿qué era para ellos?
Pues la buena noticia.
Motivos de esperanza, motivos de alegría. Consuelo, encontraron consuelo, muy importante en estos tiempos. Esa palabra la deberíamos tener subrayada como una prioridad en nuestra vida. Recibir y dar consuelo, tan necesario, una de las necesidades prioritarias, yo creo, en nuestra época. La gente los vio y los reconoció. O sea, ellos fueron los que me han amado, me han querido, los que se ocuparon de nosotros, los que nos atendieron, los que nos enseñaron, ¿verdad? Porque eso dicen los discípulos, que los enseñaron. Y se les adelantaron. ¿Listo con la expresión? ¿Todos listos con la expresión? Cuando Jesús desembarcó, vio una numerosa multitud que lo estaba esperando. Eso hubiéramos dicho nosotros. Pero no está ninguna expresión de esa aquí. No hay ni Ave María Purísima, ni chino, ni ya se los adelantó, ni no, por favor. Fíjense, para que vean la diferencia abismal entre Jesús y nosotros, ¿verdad? En ese sentido. En cuanto Jesús los vio, se compadeció de ellos. Y a veces pudiéramos hacernos una pregunta, ¿quién tiene más necesidad? ¿Quién tiene más necesidad? ¿El miserable de ser consolado o el amor de los amores con el deseo de dar lo que tiene en su corazón? A veces parece que Jesús está más necesitado que la propia gente de recibir. El más necesitado de dar está más necesitado de compartir. Él tiene una inmensa necesidad de llevar esa súper buena noticia del Padre amoroso a un pueblo desorientado. Y se compadeció de ellos, porque andaban como ovejas sin pastor. Y de veras que, aunque esa frase es muy trillada entre nosotros, deberíamos un día ver a un rebaño. A mí que me ha tocado la oportunidad de ver un rebaño de ovejas, sin que nadie los cuide, no quiero ser ofensivo, pero no hay nada más absurdo y tonto que ver eso. Absurdo y tonto. Se mueven las ovejas por el mismo lugar. Van y vienen, transitan sin ningún destino. Ya pasaron por ahí 10 veces y vuelven a pasar. Se vuelven a asustar, se vuelven a confundir. No avanzan, no saben a dónde ir. Pueden tener enfrente algo positivo y arrancan para el otro lado. Una oveja sin pastor es un caos. Es un caos, es un rebaño fuera de control, totalmente a merced de cualquier cosa. Y es una definición de Jesús. No sé si alguna vez han participado en esa clase de ejercicios de terapia o de autoanálisis en el que de repente hacemos esa comparación. ¿Cómo te percibes tú? Ok, haces una percepción. Y luego, ¿cómo te perciben los demás? ¿Eh? Y luego le preguntas a los demás, ¿cómo te perciben? Y a veces vemos los contrastes de la percepción tuya, de tu definición y de cómo los demás te ven. Fíjense la descripción que Jesús hace de nosotros. De nosotros, en general, los demás de los demás, la gente. Como ovejas sin pastor. Cuando llegas con tus agobios, con tus estrés, con todas tus emociones confundidas, cuando de vez en cuando decimos, no sé qué hacer, no sé qué decisión tomar, no sé cómo hacerle. Tengo miedo del futuro, no sé qué viene. Y son frases que son cotidianas en todos nosotros. Como ovejas sin pastor. Pero aquí hay algo sorprendente. Nosotros como cristianos no somos ovejas sin pastor. En nosotros, si hay un pastor, significa que hay un rumbo. Significa que hay una certidumbre. Significa que sí sabemos a dónde vamos. Y sí tenemos quien vele y cuide de nosotros. ¿Por qué entonces padecemos y sufrimos lo mismo que alguien que no conoce, que no cree y que no sabe a dónde va? Yo creo que nosotros estamos acostumbrados a ir al confesionario a confesar la consecuencia de nuestros pecados. La consecuencia de nuestros pecados. La consecuencia de nuestros pecados en robé, maté, adulteré, mentí. A veces no parecen estos los verdaderos pecados, sino las consecuencias de los verdaderos pecados. No le creí a Jesús, no me fui por donde yo ya sabía. Pudiendo buscar su amparo, no lo busqué, no me encontré con él. Las consecuencias de no asumir el discipulado nos han costado muy caros a todos nosotros. Los verdaderos pecados los hemos guardado en el corazón siempre. Hemos dejado a Dios por muchos otros ídolos. Somos destinatarios de muchos reclamos a través de la historia, de aquellos que honraban ídolos de piedra y de madera tallados por manos humanas. Y nosotros seguimos haciendo eso. ¿Cuánto vimos últimamente en esta campaña electoral? Todas esas pugnas, esas rencillas, esos corajes. ¿A quiénes estaban persiguiendo? ¿A quiénes estaban adorando? Toda su vida se convirtió, toda la vida de aquel se convirtió en la esperanza del poder humano, de lo que aquel consiguiera, del trabajo, del hueso, del poderío, del escritorio. Y nosotros decimos, no sabemos qué hacer, no sé qué hacer, no sé para dónde irme, tengo miedo. No sé qué va a pasar conmigo. Imagínense una oveja gritándole eso a su pastor. No sé qué va a pasar conmigo. Y el pastor está parado junto a él, conoce su negocio y tiene el cayado en la mano. Mientras yo esté aquí no te va a pasar nada. Quédate conmigo, no te vayas. Descansa aquí, duérmete aquí junto a mí. No decidas irte a dormir allá, al risco, tú sola. Tú solo. Allá hay muchos peligros. Jesús sabe cómo tratarnos a cada uno de nosotros. Pero el problema es que nosotros no sabemos cómo dejar a Jesús que nos trate. Nacimos en una época donde la autonomía y la interdependencia se nos ha educado y metido por las venas en todos lados. Sé autónomo, no dependas de nadie. Tú construye tú mismo lo que tienes que hacer. Y estamos acostumbrados a dar esa imagen. Y lo primero que respondemos cuando nos preguntan cómo estás, siempre respondemos
bien.
Bien. Pero no es un bien ni mucho menos veraz, ni verídico, ni sincero. Es un bien que marca una estrechez del corazón. No te voy a decir. No confío en ti. Tú no mereces mi sinceridad. La persona que te pregunta cómo estás, si escuchas bien la pregunta, identificas a quién le interesa la respuesta. Y a veces ese cómo estás es verdaderamente Dios a través del prójimo buscando que te des cuenta cómo estás. No es una pregunta, a veces es una aseveración. Obsérvate cómo estás. Ve cómo traes lucido el ceño. Ve cómo traes los hombros. Ve lo que te duele, ve lo que sufres, ve lo que padeces, ve tu desconfianza. Ve tu forma intranquila, estresada de vivir. ¿Cómo estás? Jesús les puso muchas comparaciones, muchas veces volteó y señaló a los pájaros. Miren a los pájaros del cielo, a los lirios del campo. No hilan, no cosechan y no guardan. Su Padre Celestial los alimenta. Y mira los lirios, que a veces su belleza nomás dura un día, y al día siguiente se marchitan como hierba. ¿Qué no valdrán ustedes más? ¿Por qué tanta duda y por qué tanto dolor? ¿Por qué tanta desconfianza? Nacimos en esta época, es importante decir. Sí nacimos en una época donde se nos ha inculcado como nunca esa desconfianza, en un mundo lleno de atrocidades, perverso, que ha hecho que las cosas bellas de la vida se retuerzan. Pero yo creo que es momento de reformatear el cassette, decíamos, reformatear nuestra manera de pensar. Eso es la conversión. La conversión es un reformateo de lo que pasa dentro de nosotros para que empiece a pasar lo que Jesús quiere que pase. Ir más allá del desierto como le hizo Moisés. Solamente cuando fue más allá del desierto, vio un fenómeno extraño. Una zarza que ardía y que no se consumía. Algo fuera de serie. Porque se atrevió a ir más allá del desierto. ¿Cuántos de nosotros necesitamos dar esa clase de pasos? Remen mar adentro. Porque la pesca grande nunca está en la orilla, ni donde chapoteamos, ni donde nos mojamos nomás los tobillos. La pesca grande siempre está en las profundidades. Es necesario entrar más allá, ir más allá. Eso es conversión. La metanoia no es un arrepentimiento en una definición mal usado. La metanoia es ir más allá de ti mismo. Un cambio de rumbo para que ya no sigas por tu rumbo, sino que vayas por el rumbo de Dios. ¿Qué decía la Escritura el día de hoy? ¿Verdad? Y en palabras de Jesús, los habitantes de Nínive se levantarán el día del juicio contra esta gente y la condenarán, porque ellos se convirtieron con la predicación de Jonás. Y aquí hay uno que es mucho más que Jonás. ¿Se acuerdan de la historia de Nínive? lean el libro del profeta Jonás, un librito chiquito, si no estoy mal, 4 capítulos creo, no tiene más. Jonás era el profeta más renecio de todos, el más breve, el que menos elocuencia tenía. Después de miles de parapertos y problemas y resistencias, cumple la voluntad de Dios a fuerzas, ni siquiera por disponibilidad, la cumple a fuerzas. Y repite, en 40 días Nínive será destruido. 6 palabras durante 3 días. Asistido por Dios, el pueblo ninivita se convirtió. Hicieron penitencia hasta los animales. Hasta los animales se les dejó de servir agua y se les dejó de dar pastura. Y Dios cambió de la manera de pensar y ese pueblo no se destruyó por la predicación de Jonás. ¿Cómo iremos a ser nosotros evaluados cuando nosotros, ahora sí, a pesar de que hemos nacido en tiempos difíciles, siglo XXI, con la disponibilidad de la palabra tan accesible para nosotros, y que nosotros no nos convertamos? ¿De quién depende la conversión? ¿Qué estás esperando para convertirte? ¿Qué estás esperando? Es que si viniera un muerto, Padre Abraham, ¿qué le decía Lázaro? Padre Abraham, el rico Apulón le decía a Abraham, manda a Lázaro, manda para que se les aparezca a mis hermanos y les diga, porque me quedan 6 hermanos que están en la jarra, pero a gusto, ¿verdad? En la pachanga, mándalos para que no vengan a padecer lo que yo estoy padeciendo en este lugar de castigo. ¿No? Ahí tienen a los profetas. El día de hoy, el único profeta que estás viendo soy yo, ¿eh? Te guste o no te guste, y no hay más, ¿verdad? Es el único. Ahí tienen a los profetas, que los escuchen y ahí decidirán, ¿verdad? Casi, casi como diciendo eso, hay que decir a cada corazón. No, Padre Abraham, fíjese el rico Herculón, no se le quita lo gallo, ¿eh? A corregir a Abraham. No, Padre Abraham, si les mandas a Lázaro, mira, que sí lo van a pelar. ¿Y qué dice Abraham? Ni aunque resucite un muerto, si no quieren, nosotros entraremos en esa definición. Jesús resucitó. ¿Está vivo? Si no, vana sería nuestra fe. Si tenemos problema de fe es que dudamos de la resurrección de Jesús. Pero si Jesús está vivo y tienes un pastor que vela por ti, ¿qué haces como oveja sin pastor? Permitiendo que cualquiera que pase te agarre de la oreja, te jale de la pata y te lleve a donde tú no quieres ir. A donde terminarás desconsolado, desilusionada, conflictuado, abandonado, católico, confundido. ¿Qué pasaría si Jesús nos viera en este momento? ¿Sufriría la misma compasión que vio con la demás gente? ¿Andan como ovejas sin pastor? ¿Escuchan la palabra de Dios? ¿Hay medios diferentes? Fíjense que yo mismo no me acostumbro a este ejercicio, a este ejercicio electrónico de la página de internet. Yo mismo, muchas personas a veces me hablan y me dicen, es que no hay en ningún lugar donde escuchar palabra aquí donde estoy, y todavía no se me ocurre decirles a veces, ahí está la página, de perdida, hay una herramienta ahí que si tú quieres puedes escuchar palabra de Dios, y a veces lo he hecho, y a veces pregunto, oye, ¿ya escuchaste? No he tenido tiempo, y dan ganas morbosamente de preguntar, ¿verdad? ¿Y para qué has tenido tiempo? O sea, ¿cuántas veces has mandado correos o leído correos o entrado a páginas 1X, 2X, 3X, 8X, 20X? ¿Verdad? ¿Para qué sí tenemos tiempo? Porque si fuéramos muy, muy francos y nos evaluaran despachos de esos que evalúan los resultados, nos dirían, no me digas nada de lo que haces, no me interesa. Con lo que yo veo de ti, te voy a decir lo que estás haciendo y lo que no estás haciendo. El otro día me tocó conocer una firma de un despacho que evaluaba procesos y proyectos, y que llegaban a un negocio de una persona y lo evaluaban completamente, y dieron un seminario, y ese seminario costaba $8,000 por 6 horas de diagnóstico, ¿verdad? los vale. Para una persona que tenga un negocio de esos tamaños y eso, $8,000 es nada comparado. Pero fundamentalmente lo que hacían era ponerte de frente con todo, abiertamente, y desnudar motivos y desnudar circunstancias. Y les encontraban al hilo todos los nudos, por qué no venden, por qué no bajan los costos, por qué no trabajas, por qué te haces enredoso, las divisiones, todos los nudos, ¿verdad? No venían a jugar, traían un estudio completo. Lo curioso es que cuando yo escuché ese estudio, era maravillosamente aplicable a los que nos decimos discípulos. Maravilloso. Hoy, el día de hoy, la lectura del Éxodo, después de todos los prodigios que Yahvé había hecho por el pueblo de Israel en Egipto, Moisés está orando y de repente Yahvé, Dios, le contesta: ¿por qué sigues clamando a mí? Casi parece como diciendo: toda la bendición y todo está puesto para que tú llegues a la tierra prometida. Ya lo único que tienes que hacer es levántate y vete. Muévete, es lo único que hace falta. ¿Por qué sigues clamando a mí? ¿Cuántas veces nosotros caemos en eso? Una y otra vez tenemos la bendición de nuestro lado, escuchando palabra de Dios, orando, intercediendo, inclusive gente por nosotros, y nosotros todavía limitados. Miren, sépanlo de una buena vez, este Dios nuestro, el Dios de los cristianos, es un Dios que tiene un detallito muy curioso en su modus operandi, muy curioso. Tiene toda la misericordia para darnos y está dispuesto a darnos toda la bendición. Pero no es un Dios arbitrario, ni titiritero. ¿Se acuerdan de los títeres, verdad? No es un Dios manipulador. Es un Dios que necesita ver la intención. Y como en el libro de Samuel, ¿verdad? Cuando apenas era muy jovencito, que apenas oía, Dios escuchaba, dice la expresión, cuando va a hablar con Samuel, decía: yo escuché hasta cuando tenías la intención de hablar, hasta eso te escuchaba. Pero una vez que manifestamos nuestra intención concreta, Dios siempre estará a nuestro lado, muy particularmente cuando lo que queremos hacer es su voluntad. Dios quiere concedernos su espíritu, Dios quiere hacernos santos, Dios quiere que seamos felices, que tengamos paz. Dios no está a favor del estrés ni la produce. No contribuye con tu angustia ni participa de ella. No está conforme con tu tristeza, tu depresión, con tu angustia, con todas esas confusiones. Dios no está de tu lado en eso. Dios no quiere que participes, que te involucres, que te confundas y entres a esa cañería. Dios lucha en tu corazón porque eso no suceda. Y sin embargo, nosotros parecemos más empeñados en mantenernos ahí. ¿Te ha tocado alguna vez platicar con alguien en esas condiciones? Que tú le estés proponiendo soluciones porque de repente se quedó sin trabajo. Y le dices: no te preocupes, vamos a hacer esto. No puedo. Vamos a hacer esto otro. No creo. Oye, pero verás, yo te ayudo, vamos juntos. No, bueno, dices tú, bueno, pues ¿de qué se trata, verdad? O sea, yo me la paso dándote ideas para hacer algo y tú te estás intentando desalentarme en todas. Muchas veces Dios ha querido darnos las manos llenas y nosotros llegamos con jarritos microscópicos. Dios tiene para nosotros un barril y tú traes una tacita de té de esa europea que se va en dos sorbos. Dos sorbos te los tomas en el día y se acabó, ¿verdad? ¿Se acuerdan que antes así decían las tazas, verdad? ¿Se acuerdan que? Porque era una tacita, no la podías coger así como los tarros de ahora, ¿no? Una tacita, apenas si te caían los dedos en la tacita. Un sorbito. Entonces vivimos anémicos de Dios. Y los anémicos de Dios, les voy a decir a ver una sintomatología, pues para ver si la reconozcan. Los anémicos de Dios seguimos dudando, seguimos sin saber qué hacer, nunca nos atreveríamos a hacer un plan de vida por los próximos 5 o 10 años, porque si mañana no estoy aquí ya, ¿verdad? Los anémicos de Dios no volteamos para enfrente. Los anémicos de Dios tenemos un defecto muy tremendo, tenemos colti el cuello, porque siempre estamos volteando para atrás. Siempre, los anémicos de Dios siempre estamos volteando al pasado. Y con eso nos flagelamos, con eso nos lastimamos, con eso nos culpamos. Pero la vida con Jesús es otro rollo. Si nos aplicaran el test, este despacho, y nos dieran los resultados, yo no sé si clasificaríamos como discípulos. Se parece a aquella anécdota muy cruel, yo no sé si ustedes se acuerdan, en los principios de los 80, la persecución tan dramática que hubo en Latinoamérica, ¿verdad? En muchos países, a la cristiandad. No sé, ¿alguien se acuerda el nombre? Hay una película inclusive, ¿no? Monseñor, ¿cómo se llamaba? Romero, muy bien, ¿verdad? En El Salvador, en Nicaragua, en muchos lugares hubo una persecución tremenda contra los sacerdotes y hubo muchos sacerdotes asesinados. Y platican, me imagino que es algo metafórico, que un día entró el ejército en uno de esos países, entró el ejército a un templo y cortó cartucho, ¿verdad? Entró muy bravo el ejército y les dijo: todos los que estén, ¿verdad? Todos los que no se quieran morir aquí, todos los que no sean cristianos y que no estén dispuestos a dar su vida por la fe, háganse, ¿verdad? Entonces, pues abrieron las puertas y mira, empezó a salir el gentil y que quedaron unos 3 o 4. Córtales cartucho, mi comandante, córtales el cartucho. Y ustedes, que nosotros sí estamos dispuestos a morir por nuestra fe, cierren las puertas, siga oficiando padre de la misa. Pues ahora sí ya quedaron los que merecen, no era la palabra, los que merecen la Eucaristía, los que merecen ser iglesia. Quizá es un poco rudo hablar así y quizá ni yo ni nadie tiene derecho. Más vale ser perro que de confianza, dice el dicho. Como nos vemos todas las semanas, pues tenemos la confianza para hablarnos así. Pero ¿quién de nosotros podría decir atrevidamente que no es verdad? Que no es verdad que hemos vivido así, muy precario, muy reducido. ¿Quién de nosotros no se acusaría a sí mismo de todas esas desconfianzas, de todas esas formas de vivir tan inadecuadas? ¿Qué pasaría, yo me pregunto, si un día asumiéramos la posición como la han asumido otras gentes en otras necesidades, como la asumieron aquellos individuos que si hubieran tomado un día más hubieran muerto, como la asumieron aquellos que pasaron 15 días en estado de inconsciencia por drogas, por alcohol, y que tuvieron que ir mucho, pero mucho más allá de sí mismos, de sus heridas, de sus miserias, y que ahora están vivos, cuerdos, sanos, ayudando a los demás. ¿Qué pasaría si ese mismo ejemplo de esas personas que han logrado ir más allá del desierto de sus propias vidas y de sus miserias lo aplicáramos a nosotros? Que quizá no tenemos esa clase de problemas tan severos como ese ejemplo. ¿A dónde llegaríamos con el empeño, con la fuerza, con la determinación de ese hombre que sanó, que se subsanó completamente? O si fuéramos como esos accidentados que quedaron en silla de rueda y que llegó un médico y otro y tras otro y le dijeron: tú de aquí no te vas a mover, está muy difícil. Y aquella persona dijo: yo me voy a mover y voy a caminar y voy a hacer esfuerzo. Y asistió a terapia y sufrió y lloró y se paró. Y 6 meses, 8 meses, 1 año, 2 años después, el individuo caminando perfectamente a fondo. ¿Qué pasaría si ese fuera nuestro caso? Si hoy descubriéramos que nuestra manera de vivir es como si estuviéramos inválidos, que nuestra manera de experimentar y de ir por la vida es como si fuéramos adictos de alto nivel. ¿Qué pasa si seguimos así y no nos damos cuenta de que muchos de nosotros, o mucha parte de nosotros, está agonizando ya en lo último? En lo último de sus vidas, en lo último de la alegría, de la esperanza, en lo último de comprender y de ver la vida de otra manera. Salud. ¿Qué pasaría si hiciéramos el esfuerzo de vivir de esa manera? De lograr, de determinarnos por el Evangelio de una manera tan diferente. que fuéramos capaces de levantarnos de donde estamos, invalidados, y lográramos verdaderamente dar pasos, procesalmente, poco a poco, en nuestro propio estilo cada quien, pero lograr hacer algo diferente. Porque esos 40 años que pasó Israel en el desierto, los hartó de seguir invalidados como un pueblo nómada, y entonces sí estuvieron dispuestos a entrar a la tierra prometida, y a donde entraron triunfaron, porque Dios les entregó la tierra. ¿Y alguien se acuerda de aquella frase de Jesús que dijo: no temas, pequeño rebaño, porque a mi Padre le ha parecido bien darles el reino? ¿Alguien se acuerda de esas frases, que es una escritura pública que certifica y determina que tú tienes dónde estar, tienes dónde vivir y tienes de qué vas a estar y con quién el resto de la eternidad? No temas, pequeño rebaño. Y pequeño, me imagino, casi como referido al resto fiel, como al que sigue en el camino, como al que está dispuesto, como que a pesar de que suframos todas las miserias, sigamos ahí con Jesús. No temas. Al Padre le ha parecido bien. Imagínense ustedes, miserables. Miserables, es una definición humana, ¿eh? No es un insulto para nadie. A ser humanos llenos de miserias, heredar el reino de los cielos. ¿Qué no serías capaz de hacer tú por una gran herencia? ¿A qué juez no visitarías? ¿Qué abogado no contratarías si de repente supieras que una persona desconocida, porque le dio la gana, te heredó 100 millones de dólares? 1,000 millones de dólares. Digo, puedo moverle la cifra lo que tú quieras con tal de causar un impacto, ¿verdad? Lo que tú quieras. ¿Qué no serías capaz de luchar? Porque al fulano de tal le dio la gana darte a ti 1,000 millones. ¿Por qué te lo van a impedir otros? ¿Contratarías abogados? ¿Te moverías por todos lados? ¿Tocarías todas las puertas? Tú mismo serías una promesa de riqueza en sí mismo. Muchos se aliarían a ti para luchar por tu causa. Ya esto que todos nos vemos en las películas a veces, ¿verdad? Y si a mí me pasara, y si yo me sacara la lotería, y si me sacara el Melate o el Meurge o ¿qué pasaría de repente si simplemente tomáramos conciencia de que eso mismo ya pasó? Ya pasó, pero como que no nos mueve, pues. El rey del universo, el rey del universo, te puso en la lista, en el libro de la vida. Tú vas a ser mi heredero. Eres mi hijo. Conmigo vas a compartir la gloria. Por unos cuantos sufrimientos en la tierra, decía San Pablo, unos cuantos sufrimientos que no son capaces de compararse con todo lo que vamos a recibir. Con tal de que seas fiel, con tal de que te quedes conmigo. En eso consiste la fidelidad al reino. No consiste en no regarla. La miseria humana es quebradiza donde quiera. Los miserables somos como los tigres, no nos contamos la raya entre nosotros. El doctor viene a los enfermos, no a los sanos. Jesús viene a sus ovejas desorientadas. Pero ¿qué pasaría si hoy determináramos asumir la herencia que nos han dado y quedarnos con Jesús? Que en eso consiste la fidelidad. Quédate aquí. Y voy a terminar con esas mismas palabras del Evangelio. Volvieron a reunirse con Jesús y le contaron todo. Y él les dijo: vengan conmigo para que descansen un poco. Ese es el destino de cada uno de nosotros si seguimos por aquí. Fíjate, te lo aseguro, algún día ese será tu destino. Si sigues con Jesús, tarde que temprano, te quedarás con Él y descansarás. En su gloria, en su majestad, en su poder, en su misericordia, no en tus méritos. No vale la pena gastar la vida tratando de ser meritorio. Hay que gastar la vida tratando de ser humildes, de ser humanos, Dos hombres llegaron un día al templo a orar. Ojalá ya esté cambiando y la mayoría podamos ir modificando esta mentalidad. Un día llegaron dos hombres a orar.